La gracia es lo que necesitamos de parte de Dios para todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No podemos acercar a Dios fuera de su gracia. No podemos ser salvo, perdonado, fuera de su gracia. Y vimos que la fuente de la gracia es Jesucristo, Él mismo. Amén.
Amén.
Y esa es la razón, una de las razones que esa iglesia se llama Cristo Centro. Porque es una verdad que entendemos que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. No podemos tener nuestra esperanza o confianza en alguien aquí en la tierra. No sé cuántos aquí, una vez o otra vez en tu vida, has sido decepcionada por una persona. Levanta la mano. Pues mira, o somos todos o no todos son siendo honestos, no sé, que conmigo o contigo mismo, no sé. Pero creo que tarde o temprano, o una vez en nuestra vida, hemos sido decepcionados con alguien. Dice a unos que el secreto de la felicidad es no tener expectativas de nadie. Hasta el día de hoy no he logrado despojarme de todas mis expectativas. No sé ustedes, pero y probablemente si no tienes expectativas, pues serás una persona más feliz que yo, pero todavía yo batallando tengo expectativas de mí mismo, que a veces hasta yo me ha fallado a mí mismo, sí o no, y decepcionado conmigo mismo, y pues esa es una realidad, pero también con los demás. Dios es alguien que no puede fallar. Que tiene, y Cristo tiene todo lo que necesitamos. Como lo que los niños compartió con nosotros, que Él declaró que yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la vida, la resurrección. Y en Cristo podemos encontrar. Y si quieren probarme, yo puedo decir los siete hasta ocho. Yo tengo un octavo que Jesús declaró una vez solamente que yo soy. Declarando claramente que Él es Dios. Y eso nos explica, nos revela que en Cristo vamos a encontrar todo. Pero hay una realidad que necesitamos enfrentar hoy. Es que aún podemos llegar a un momento, estar decepcionado con Dios. Ahora, si Dios es perfecto, si Dios es omnipotente, que quiere decir que tiene todo poder, ¿cómo es posible que Dios puede decepcionar a nosotros mismos? Y creo que la respuesta se encuentra en esa idea de nuestras expectativas que nosotros tenemos con Dios. El apóstol Pablo, sí, cuando estoy predicando, pues han notado que la mayoría de los mensajes salen del Nuevo Testamento, y el apóstol Pablo es el autor de la mayoría del Nuevo Testamento. Como él estaba diciendo, lo vimos que él trabajaba más que todos los otros apóstoles. Pero dice él, fue la gracia operando a través de él. Él dio la gloria a Dios por su gracia. Pero muchas veces cuando pensamos, por ejemplo, en un hombre de éxito, un hombre tan reconocido, un hombre que dependemos hace como todavía después de 2,000 años de sus enseñanzas, de sus revelaciones de Jesucristo para instruir a nosotros, si no conocemos su historia, podemos decir que un hombre tan usado, un instrumento tan increíble, probablemente no tenía muchos problemas. Y si piensas esto, que alguien que Dios está usando en gran manera, alguien que Dios está enviando en todas partes del mundo, alguien que está tocando tantas vidas, si esa persona tiene la bendición de Dios sobre su vida, que él no va a estar batallando con lo que todos nosotros estamos batallando, ¿verdad? Y me gusta ese silencio porque yo sé que ustedes conocen la historia del apóstol Pablo, que no tenía una vida fácil. No tenía una vida de color de rosa, que todo estaba bien y que él tenía todos sus sueños, porque la promesa lo usamos, y si tenemos nuestro deseo en Dios que él va a dar a nosotros, o estamos nuestro deleite en Dios, que él nos dará los deseos de nuestro corazón. Y si un hombre era hombre de Dios, fuera de Jesús, Pablo era un hombre, un varón de Dios, un ministro increíble, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Entonces, tendría que tener una vida fácil. Eso es el problema con expectativas incorrectas. Porque Pablo, mira, comparando el sufrimiento de un apóstol a otro, como, ¿qué podemos aprender o ganar? Jacob, el hermano de Juan, uno de los tres que subió el monte y vio Jesús transfigurado en su gloria, y Moisés, Elías presentando en el monte. ¿Qué hizo Jacob? ¿Cuántos viajes fue él como misionero? ¿Cuántos convertidos tenía él? ¿Cuántas cartas? Mira, ninguna enseñanza tenemos de él. ¿Por qué? De los 12 discípulos, siendo uno de los tres más cercano a Jesús, fue el primero para dar su vida como mártir. La expectativa que tenemos muchas veces, que vienes a Cristo y Cristo te va a arreglar todos tus problemas, y la bendición de Dios te va a hacer la vida más fácil, no lo encuentro yo ni en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Esa promesa de tener una vida sin problemas, sin lucha, sin prueba, sin aflicción, hasta que Jesucristo mismo dijo, en esta vida, ¿qué tendrás? ¿Felicidad? No, en esta vida tendrás aflicción, pero no temas. ¿Por qué? Porque la promesa es que en medio de la aflicción, Él estará con nosotros. ¿Amén? Entonces, lo que necesitamos hacer muchas veces es cambiar nuestras expectativas. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12. Verso 1 dice, me es preciso gloriarme, Pablo está hablando, aunque no es provechoso. Sin embargo, recurriré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si no sepan, cuando Él está diciendo que un hombre está hablando de sí mismo. Está hablando de, Pablo está hablando de su experiencia. Verso 3. Y sé respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde escuchó cosas inefables que al hombre no le es permitido expresar. Y de aquel hombre me gloriaré. Lo que él está diciendo es que yo puedo decirles testimonios increíbles de las experiencias que he tenido con Dios. Y eso yo puedo compartir con ustedes para animarte que si buscas a Dios, que puedes tener experiencias increíbles que Dios puede manifestar en tu vida, que la voz de Dios puede hablar contigo, puede ser la luz guiando tu vida, puede animarte, puede darte fuerza sobrenatural, pero la única cosa que no puede hacer es prometerte una vida fácil. Dice, pero de mí mismo no me gloriaré, sino en qué. En mis flaquezas. Yo estoy leyendo de Reina Valera 2015 que dice, en mis debilidades. ¿Todos se sienten fuertes en todos los momentos de tu vida? Tenemos que reconocer, nos ayuda ser honesto con nosotros mismos, nos ayuda encontrar nuestras debilidades y también nuestras fuerzas. Tenemos que tener balance en eso. Tenemos que reconocer qué podemos hacer y qué no podemos hacer, qué debemos hacer y lo que no debemos hacer. Nos va a ayudar a conocer lo que tenemos, quiénes somos en lo más profundo. Pero tenemos que reconocer a todos en un área. Otra, tenemos debilidad. Es la condición de ser humano. No hay nadie que no tiene debilidad. ¿Ustedes conocen el superhéroe Superman? Cuando yo era niño, yo puse una toalla y estaba así como jugando como Superman. Siempre cuando era niño. Probablemente es él y Batman, soy DC Comics, ¿ok? Y Superman, Batman son los dos favoritos. Y sabes que cuando crearon el personaje, ese caricatura cómic de Superman, al principio que Superman no tenía ninguna debilidad, ninguna. Entonces no había nada que un enemigo puede hacer para vencerlo. Y sabes qué, nadie estaba interesado en su historia. Nadie. No estaban vendiendo cómics, como no estaba ganando fans, seguidores. ¿Por qué? Es una falsa imagen que no podemos identificar. Que alguien que no tiene ningún problema, alguien que no tiene ninguna debilidad. Y por eso los creadores crearon Kryptonite. ¿Cómo se dice?
Kryptonita.
Que hace a Superman, el hombre de hierro, igual a todos los demás. Débil, frágil. El problema es que pensamos que somos Superman sin debilidades, pero lo que Pablo está diciendo, el super apóstol, dice que si yo voy a gloriarme, yo voy a testificar de mis debilidades. ¿Por qué? 6. Si acaso quisiera gloriarme, no sería yo insensato, pues diría la verdad, pero desisto para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí. Oye de mí. Pablo en Romanos capítulo 12 dice a la iglesia que no debemos pensar más de nosotros que es la realidad. Y probablemente es mi personalidad y tal vez no debo ser tan transparente, pero Tengo mis dudas de cualquier persona que habla como no tiene debilidad, que nunca falla. Leí esta semana un libro que dice, pues, es porque tú piensas de las personas lo que piensas de ti mismo. Ok, culpable. Sí, entiendo eso. Pero si el apóstol Pablo, super apóstol, si había uno, está declarando que ni él es invencible, pues ¿quién de nosotros podemos ser mayor que él? Si me explico, como eso es lo que no me cuadra. Y tengo mis reservas cuando alguien está declarando como tiene todo cuadrado, que todo va perfecto en su vida y todo eso. Conmigo está perdiendo credibilidad. ¿Estoy juzgando? Sí. Oren por mí, por favor. ¿Ok? Oren por mí. O tal vez ora por Zoe, no sé. Ora por mi familia, ¿no? Pero mira, eso es lo que como yo pienso. Que no existe una persona que no tiene debilidad. Que no existe alguien que no tiene una batalla en su vida. Porque lo que Pablo está diciendo, si yo voy a gloriarme, será de mis debilidades. Verso 7. Y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne. Carne habla de su vida personal, su vida terrenal. Habla no del lado espiritual, sino de lo que puede sentir en sus emociones o en su cuerpo físico. Hay un debate cómo se manifestó su aguijón de la carne. Pero él dice que era el aguijón. Dice: un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. En cuanto a esto, mira lo que está diciendo aquí. Mira, vamos a volver verso 7. Hay un debate, como estoy diciendo, que si era enfermedad, si era pecado, o si solamente era la gente que estaban hablando mal de él y siempre en contra de él. Y sé por lo que comenta Pablo en Gálatas, que mínimo una vez en su vida ministerial tenía una enfermedad. Que él dice en Gálatas que yo sé que ustedes, si pudieran, iban a sacar sus propios ojos para ayudarme en su debilidad, en su enfermedad. Entonces, el apóstol Pablo, super apóstol, batallaba mínimo una vez en su vida con una enfermedad grave, probablemente de los ojos. Entonces, ser super apóstol no nos protege aún de todas las enfermedades. Podemos ser probados en el cuerpo. Yo he sido probado desde los 17 años con enfermedades. Tengo toda la responsabilidad yo, porque creo yo que son mis pensamientos y mis malos hábitos que comenzó a todo. No culpa a Dios, no culpa, pues McDonald's sí culpa, no puedo demandar nada de eso, pero he sufrido y hasta el día de hoy, si no me cuido demasiado, tengo una debilidad en mi carne. ¿Tienes fe? Sí, tengo fe. ¿Confío en Dios para mi sanidad? ¿Y es mi sanador, como cantamos? Sí, me ha sanado, pero no me ha quitado la debilidad. ¿Sí me explico? Entonces, Pablo probablemente tenía una enfermedad, pero no creo que es lo que está hablando. No estoy de acuerdo que el apóstol Pablo estaba batallando con pecado. No quiero decir tampoco que no tenía ninguna tentación, porque yo creo que la tentación es algo que para toda la vida, hasta que estamos en el cuerpo glorificado, que vamos a enfrentar, que vamos a batallar. Pero no creo que Romanos 7, cuando él dice lo que no quiero, esto hago, y lo que quiero, no hago. No creo que el apóstol Pablo está confesando su pecado. No creo. Es una parábola y no tengo tiempo para explicar, pero Romanos 7 comienza con una parábola, cómo vivir en el espíritu y no la carne. Y es la explicación todo en Romanos 8. El que vive por la carne, sí, va a estar siempre batallando. El que no crucificando, que no está crucificando su pecado, siempre va a estar cayendo en el pecado. Pero cuando yo, pero hay un día que podemos ser más que vencedores, y la primera cosa que necesitamos vencer es el pecado. Entonces, no creo que el mensajero de Satanás que estaba atormentando a él era su pecado. No estoy de acuerdo con eso. No pienso. Y saben, ustedes son abiertos, libres para pensar lo que quieren. Estudian lo que quieren y puedes sacar sus propias conclusiones. Pero si estamos aquí en el contexto de Corintios, creo yo lo que él está mencionando aquí son todos los sufrimientos que son inspirados por Satanás. Cuando dice aquí un mensajero de Satanás, ¿sabes qué es la palabra en el griego para mensajero? Es ángelos, que es la misma palabra que usamos como ángeles. Entonces, como hay, es difícil traducir del griego a español o inglés, es igual esa palabra, porque tienes que decodificar, interpretar el autor cuando él está hablando de un mensajero, como será una persona que nos lleva un mensaje, o si está hablando de un cuerpo celestial que no tiene cuerpo físico, que viene para atacar o entregar un mensaje, como Juan en Apocalipsis o lo que sea. Entonces, lo que pienso aquí es que hay posibilidad que es algo sobrenatural, mensajero, ángel de Satanás o espíritu de Satanás. O puede ser todos sus, los que están criticando a él, diciendo que él está predicando un evangelio diferente que los demás, que están como que no entendieron. Hasta el Pedro dice que las lecciones o las cartas de Pablo son difíciles de entender. Imagínate si un apóstol está hablando de otro apóstol diciendo que amo a Pablo, pero no entiendo lo que está diciendo. Bueno, eso es lo que estaba diciendo. Es difícil lo que Pedro dice, que es difícil lo que Pablo enseña. Pero Pablo tenía un ataque en contra de él hasta su muerte. ¿Cómo terminó Pablo? Años en la cárcel, años, pues era como una casita, pero que no tenía libertad de salir, de viajar, de nada, pero era una cárcel que él escribió sus finales cartas, que él estaba esperando para presentarse delante del César, él estaba esperando para dar su cabeza. Y esto es lo que él está hablando, yo creo. Y puedo darte citas en un momento para comprobar. De hecho, vamos a verlo rápido. Segundo de Corintios 11. Si me das un momento. Segunda de Corintios capítulo 11. La tecnología. Gloria a Dios. Segundo de Corintios, capítulo 11, a partir de verso 16. Otra vez digo que nadie me tome por loco, pero si no, recíbenme, aunque sea como a loco, para que me gloríen siquiera un poquito. Lo que ahora te digo, no lo digo según el Señor, sino como una locura. Él está diciendo que yo voy a decir todo lo que estoy pasando y no, ni está diciendo que el Señor está hablando a través de mí. Él está como mostrando a nosotros sus pensamientos, su propia experiencia. Verso 20, porque lo toleran si algunos la esclaviza, si alguien les devora, si alguien se aprovecha de ustedes, si alguien se ensalza, si alguien les hiere en la cara. Con vergüenza lo digo, como que hemos sido débiles. Mira, está hablando de su debilidad. Dice, verso 22, son hebreos, yo también. Israelitas, yo también. Descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, yo más. Pero entonces, al principio, lo que está diciendo, ¿quién es? Es, y como dice en Filipenses, fariseo de fariseos, como alguien calificado para estar hablando de las cosas de Dios, hablando de las cosas de la revelación, porque tiene el linaje para estar compartiendo el evangelio. Pero mira lo que va a decir después. En trabajos arduos, más en cárceles, más en azotes, sin medida, en peligros de muerte, muchas veces, 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes menos uno, 39, y 3 veces he sido flagelado con barras, 1 vez he sido apedrado, y 3 veces he padecido náufrago, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo del mar. Y muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de ríos, en peligros de asaltantes, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo arduo y fatiga, y muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos y frío y en desnudez. Encima de todo lo que se agolpa sobre mí día, cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Y quién se enferma si que yo no me enfermé? ¿A quién se les hace tropezar si que yo me indigne? Mira lo que Pablo está diciendo. Todo lo que está sufriendo, enfrentando día tras día, escúcheme, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Porque recuerden, capítulo 12 dice, hace 14 años la revelación que él recibió y sigue sufriendo día tras día, hasta como el momento que está compartiendo, que cuando él tenía que pedir del Señor ayuda, eso fue su vida. Cuando comenzamos a comparar a lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, en la búsqueda de Dios, o en servicio al Señor, no se compare nada con lo que Pablo estaba haciendo, cumpliendo, enfrentando y venciendo. Y pues confesando otra vez, una de las razones que tengo expectativas más altas de nosotros es precisamente porque entiendo lo que estamos enfrentando no se compare con lo que Jesús enfrentó, con los apóstoles enfrentó, con lo que Pedro enfrentó, que nosotros tenemos una vida muchas veces tan fácil en comparación. Pero eso no para decir que lo que nosotros estamos enfrentando no es real. Pero la ansiedad, la depresión y todo lo que estamos batallando hoy en día es mucho más por nuestros pensamientos, lo que estamos, cómo estamos interpretando lo que está alrededor de nosotros, que unos peligros como realmente Pablo estaba pasando. ¿Sí me explico? Y son cosas distintas. Pero la mente nos hace sentir una realidad. Puedes pensar o sentir que estás en una cárcel o que estás sufriendo, que todo lo que está haciendo, si comenzamos a ver, pero todavía estás libre para salir cuando quieres. Estás, si me explico, pero lo interno se siente como si es un sufrimiento, porque mira, estoy ya pensando mucho, perdóname, pero quédate conmigo. ¿Cómo es posible que en el infierno, cuando morimos, y si este cuerpo no va al infierno, y no hay un cuerpo glorificado hasta la resurrección, cómo puede sufrir en el infierno si no tiene cuerpo? Porque el sufrimiento está en la mente. Hasta el dolor físico son señales que está enviando a mi cerebro para... Esto realmente, el cuerpo no debe doler, pero tenemos algo que enseña o envía señales para decir en la mente, debes sentir algo mal porque algo está pasando. Si me explico, todo comienza... El dolor son pensamientos. Es la única manera que pienso yo que puede ser sufrimiento en el infierno aún sin un cuerpo. Porque el sufrimiento existe aquí. Y como si vas conectando todo lo que Pablo está diciendo aquí, él dio la clave para ser vencedor en el capítulo antes de 11, en capítulo 10. En verso 3, 2 Corintios 10, 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos, mira lo que dice, los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo, ¿qué dice? Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes sea completa. ¿En dónde es la batalla espiritual? Está en los pensamientos. En la mañana, cuando dices que no siento que puedo, es un pensamiento que tienes que llevar cautivo, que tienes que destruir con las armas poderosas que Dios nos ha dado para destruir las fortalezas que tiene Satanás. ¿En dónde tiene Satanás fortalezas? En nuestra mente. Cada cosa que pensamos de acuerdo con la estructura de Satanás, de su reino de tinieblas, es una fortaleza que tenemos en la mente que tenemos que destruir. El problema es que en vez de destruirlo, nos damos lugar al diablo adentro de nosotros. Como un invitado viviendo con nosotros, que tiene su cuarto de huéspedes, pero como lo decimos, que por favor no te salgas de tu cuarto, pero como está viviendo ahí sin pagar renta, en tus pensamientos, solamente porque no hemos destruido su fortaleza que tiene nuestro pensamiento. Y no sé ustedes, pero en mi caso creo que una fortaleza que tiene está dentro de mis expectativas, lo que estoy esperando de Dios o lo que estoy esperando de alguien más, que no es una expectativa realista. ¿Cómo crees que Pablo aguantó todo lo que mencionó él en capítulo 11? ¿No crees que él pensaba, Señor, ¿por qué eso me pasó otra vez? ¿No crees que él tenía momentos de no sé si me voy a levantar? Algunas personas piensan que murió en el mar, cuando dice un día en medio en el mar y que fue resucitado. No sé, pero algunos dicen. ¿No crees que puede ser cansado de pasar días con las manos en cadenas? No, meses, años. Y no puede él estar pensando cosas en contra, pero él dice que tenía que aprender de tomar cada pensamiento cautivo y destruirlo. Esa es la guerra espiritual. Todo lo que tú crees dentro de ti que va contra la palabra de Dios es un dardo del enemigo que el enemigo está lanzando. Es un mensajero de Satanás que está hablando a tu mente diciendo que eso no es necesario, esa es una locura. ¿Por qué crees que eres tan santo, que nunca vas a cumplir? Todos los pensamientos que puedes escuchar dentro de tu cabeza no tiene origen de ti. Yo creo que son como mensajero de Satanás que el enemigo está enviando para mantenernos débil, pero al punto de debilidad que ya no estamos haciendo nada. Pero Pablo dice que yo voy a gloriarme en mis debilidades porque él aprendió y está diciendo aquí, todo lo que se levanta en contra de mí, yo tengo que tomar cada pensamiento como cautivo para destruirlo con las armas que tenemos en Cristo. Armas espirituales, alabanza, adoración, meditación de la palabra, oración, estar en la presencia de Dios, unirnos con hermanos que tienen la misma visión y deseo de cumplir el plan de Dios y fortalecernos entre nosotros con convivir y confesar y todo lo que hemos aprendido a través del nuevo pacto. Son las armas que tenemos para utilizar en contra de Satanás. Pero al final yo te prometo que no será algo fácil. Y no tenemos una promesa de ser fácil. Y por eso Pablo está dando en capítulo 12, y vamos a cerrar con eso. En capítulo 12 va a dar a nosotros la clave. ¿Cómo podemos lograr de tomar cada pensamiento cautivo, destruirlo con las armas que tenemos poderosas en Cristo? ¿Cómo es posible aplicarlo? Y cuando él está rogando porque vino el mensajero de Satanás en contra de él, estamos ahora en verso 8. Mire lo que dice él. En cuanto a esto, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Escuche lo que está diciendo. Que no fue una vez, no fue dos veces, tres veces. El super apóstol está rogando de Dios que quita el mensajero aguijón de la carne, el mensajero de Satanás de su vida. Estaba clamando liberación. Estar libre de ese ataque. Verso 9, pero me ha dicho, si ustedes tienen una Biblia que tiene la palabra de Cristo en roja, ¿qué color es en tu Biblia? El rojo. ¿Por qué? Porque ¿quién está diciendo eso? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Cristo habló. Cuando Pablo está rogando, clamando, pidiendo, líbrame del mensajero, aguijón de la carne, mensajero de Satanás, líbrame 3 veces. ¿Cómo responde Jesús? Bástate mi gracia. En otras palabras, mi gracia es suficiente. Lo que pedimos del Señor, aún por la fe. ¿Ustedes no piensan que Pablo tenía fe? Entonces, Pablo, ¿tú crees que está pidiendo que quita de mí el aguijón de la carne sin fe? Pero Dios no le da conforme a su petición. Dios respondió conforme su voluntad. Y es difícil porque muchas veces los caminos del Señor son más altos que no puedo entender sus razones. Hay tiempos que solamente como nuestros hijos. ¿Y por qué no? Porque te dije que Dios no va a explicarnos. Porque si comienza a explicar, no vamos a comprender de todos modos. Pero no entiendo. Sí, como es yo ya con hijos entiendo mucho más cómo Dios debe sentir con nosotros. Que la gracia es más que suficiente para ayudarnos en nuestra debilidad, porque el poder de Cristo se manifiesta por medio de la gracia de Cristo cuando estamos batallando los tiempos más difíciles. Los tiempos que no estabas esperando. Los tiempos que no estaba preparado para enfrentar. Las experiencias que nunca pensaste que iba a pasar o sentir o experimentar. Y la verdad sobre la gracia que vimos la semana pasada, que Cristo es la fuente, pero por medio de Él recibimos la verdad y la gracia. La verdad es esto, que no debemos estar esperando de Dios todo lo que queremos. Si lo que queremos va en contra de una obra que Dios tiene planeado para nosotros, que aún no entendemos o comprendemos o estamos caminando en ese tiempo todavía, tenemos que confiar que Dios tiene una razón por lo cual está pasando. Y sabes que la prueba siempre tiene la razón para hacernos madurar y hacernos, empujarnos a acercar más a Cristo. El problema es que la prueba, esa prueba es como espada de dos filos. Puede ser dos cosas. Puede empujarnos más cerca a Dios o más lejos de Dios. Y creo que la clave es cómo pensamos. Si estoy pensando que eso no debe estar pasando, eso no puede ser la voluntad de Dios, o dónde está Dios, entonces si eso está pasando, ¿para qué necesito a Dios? Ya me voy. Eso revela realmente lo que tienes adentro de ti. Pero cuando estamos pensando que tarde o temprano en esta vida tendré aflicción, y esta vida no debe ser, no fue creado esta vida para ser fácil, sino esta tierra fue creado para ser un lugar de la prueba Para empujarme a Dios es lo que tenemos que aprender, como si estoy pasando por el fuego, aflicción, tribulación, que esto en vez de alejarme de Dios debe empujarme, acercarme más y más a Él. Bástate la gracia. Él habla, dice, mi gracia. ¿Quién está hablando? Cristo, la fuente de la gracia. Mi gracia es más que suficiente, y mi poder, Cristo hablando, va a manifestar cuando reconoces tu debilidad. Es la única cosa que necesitamos, no solamente escuchar, no solamente recordar, sino en los momentos de la prueba aplicarlo. Y buscar la presencia de Dios. Y lo que estábamos cantando hoy, que vuelve a ser una realidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es conocerte. Y declarar que su gracia es más que suficiente. Pónganse de pie, por favor.